Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza oficialmente la campaña electoral. Nos esperan dos semanas de mítines, de promesas, de fotos insoportables. Hace años se hacían la pegada de carteles, los candidatos escoba en mano esperaban hasta la medianoche para empapelar una pared con su cara. Eso ha cambiado, ya no se pegan carteles, ni siquiera se espera la medianoche. De hecho, los cuatro grandes candidatos han celebrado ya sus mítines de apertura. Sánchez ha hecho el suyo y luego se ha ido a Telecinco. Esa va a ser una de las claves de la campaña. Muchas apariciones en medios y menos mítines. A día de hoy solo tiene programados tres. Y es que es verdad que no puede salir a la calle. Esta noche en Madrid ha insistido en que su gobierno es ejemplar y él es un político limpio. Y ha dejado claro lo que según él está en juego.
Oye, ¿qué os parece si en lugar de decir o Sánchez o España decimos o Feijó o la paz universal? O Feijó o la paella valenciana. No, no, esto va de o Sánchez o Feijó y Abascal. Y por eso pedimos el voto y la confianza de los ciudadanos para que España siga avanzando cuatro años más.
Y se ponen a aplaudir. ¿Alguien piensa que Sánchez va a estar solo en esto? Si le da la suma, le da. ¿Pero alguien piensa que va a estar solo? En fin, Feijóo ha empezado el día en su aldea, en Natal, en Ospeares, Orense. Desde allí se ha reivindicado como un político que conoce de primera mano la importancia y los problemas del mundo rural. Luego se ha trasladado a Castelldefels, en Barcelona, donde ha pedido el voto para gobernar en solitario y sin intermediarios.
No tenemos más compromiso que acertar. Y por eso le pido a los catalanes, le pido al conjunto de los españoles que no pongan intermediarios en el gobierno, que le den la confianza a alguien que pueda liderar España y si no lo hace bien, que se la retiren a los cuatro años, pero que le dejen gobernar, que le dejen gobernar para todos. Y
Sumar ha presentado su programa esta mañana con medidas como un teléfono para hombres en crisis que ofrezca alternativas no violentas y busque otras fórmulas de masculinidades que fomenten el cuidado y la empatía. Ahí lo dejo. Hay otra propuesta. Un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que actúe como regulador, supervisor y sancionador. El órgano tendría capacidad de expulsar del periodismo a quienes manipulen y desinformen. Venezuela o Nicaragua, pero aquí. Que venga el Consejo Estatal o quien lo monte, que venga a decirme cómo me regula, cómo me supervisa y cómo me sanciona. Venga, Superyol. Hace un rato desde Coruña, Yolanda Díaz no ha hecho ninguna referencia a esta ridiculez, pero se ha cargado contra el PP y Vox, a los que acusa de recuperar la censura cultural en España.
Feijóo ha demostrado que ha incorporado a los ultras a los gobiernos de nuestro país y ha demostrado que son capaces de acabar con todo, de pisotear los derechos de las mujeres, de pisotear los derechos de las personas LGTBI, pero también de pisar la libertad y la cultura de nuestro país.
A cultura no nuestro país.
De verdad. A Feijóo se ha dirigido también Santiago Abascal. El líder de Vox abre campaña en Almería, donde ha explicado que ha llegado el momento de sacar a Pedro Sánchez de Moncloa. Para ello, garantiza que Vox no impedirá que gobierne Feijóo si le salen las cuentas. Lo ha dicho a los medios antes del mitin.
Y ha dicho que después de las elecciones va a llamar a Pedro Sánchez para que se abstenga o para que lo apoye. No a nosotros, a Pedro Sánchez. Y que si no le hace caso, que va a llamar a todos sus varones para que le convenzan al otro de que derogue el sanchismo con Feijóo. Bueno, es de ciencia ficción. Pero es que resulta que el señor Feijóo ha dicho estos días que él, si no es la lista más votada, no va a gobernar. Entonces imaginaos que los socialistas ganan por un escaño. Este señor renuncia a gobernar, este señor abandona a los españoles. Bueno, pues yo quiero decir que nosotros no. Si hay un solo escaño más en una mayoría alternativa para echar al socialismo, nosotros vamos a intentar construir esa alternativa.
Estos son los cuatro grandes candidatos, pero no quiero terminar sin mencionar a Macarena Olona. La exdiputada de Vox se presenta por un partido que han denominado Caminando Juntos. Hoy ha arrancado su campaña en un puticlub de Granada, sí, en la sala Yeisa, acompañada de mujeres prostituidas con el rostro cubierto con una máscara blanca. Lo ha hecho allí porque dice que es un, comillas, lugar habitual para los políticos. El acto ha contado con destacados miembros, dice, de la candidatura, así como con, comillas, la compañía de las señoritas del club. A todos los asistentes les ha invitado a consumir lo que quieran al finalizar el acto como muestra de agradecimiento. Eso sí, aclara que no se pagará la fiesta con dinero público. Te lo juro, no es coña. Enseguida analizamos todo esto y más con Carmelo Encinas y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por empezar, en fin, se pueden hacer muchos chistes, pero no me da la gana. Yo con el tema de la trata y las prostitutas no puedo hacer chistes. ¿Esta mujer se ha vuelto loca? Es que no sé cómo empezar.
Bueno, yo creo que trata de alguna manera de llamar la atención.
Pero hay
en
cosas,
forma ¿no? tremenda, este cierto tremendismo que es muy de ella. Está muy en su naturaleza, ¿no? Y bueno, pues no, la verdad es que no conozco al detalle qué es lo que ha pasado en ese puticruz al que tú te refieres, pero bueno, supongo que ella ha intentado de alguna manera hacer algo distinto para que hoy estemos hablando
sí,
de ella.
Sí, eso es verdad.
O sea, que esto al fin y al eso cabo es de lo que se trata, porque si no, pues probablemente si era un mitin al uso, pues en esta misma tertulia y en otras muchas, pues no hablaríamos prácticamente nada, a lo mejor harían una referencia rápida, pero nada más. Y sin embargo, bueno, pues hoy estamos hablando del puticlub de Olona. ¿Cuál es la traducción en atractivo de votos de su actuación, de su performance? Pues la verdad es que para mí es algo verdaderamente desconocido, pero oye, igual le funciona.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en política hay que tener claro que uno debe de estar para servir a los demás y que hay que aceptar cuando ha llegado el momento de marcharse a su casa. Y Olona, pues parece que esto no lo tiene claro. Ella fue una figura en Vox, fue derrotada en las andaluzas y sus compañeros de partido le invitaron a que se fuera y no ha aceptado que su tiempo ya ha pasado, si es que alguna vez lo tuvo. Ahora, como bien apuntáis, bueno, pues si empiezas o inicias la campaña electoral en un puticlub, bueno, pues seguramente los medios hablen de ti porque todavía sigues siendo una persona más o menos.
Sí, pero eso de que hablen de ti aunque sea mal, yo no estoy de acuerdo.
Es que es la única.
Bueno, no sé.
Yo tampoco, pero ojo.
Claro, suena mal, ¿no? Pero la realidad es que vamos a ver, por ejemplo, el tema de la lona famosa de Vox. La lona famosa de Vox ha conseguido que salga en todos los noticiarios, en todos los programas de actualidad, 300 veces la lona.
Sí, pero no es
esto es así. Y la lona, por abyecta que nos pueda parecer, pues al final, seguro que quien se ha inventado lo de la lona está encantado.
Pero mira, Carmelo, si Olona se hubiese ido a su casa cuando fue derrotado, pues hubiese sido recordada como una líder de Vox, que estuvo su momento, que hizo algunas intervenciones independientemente del contenido, que su oratoria fue buena en el Congreso de los Diputados y una diputada de la extrema derecha del Parlamento Español. De esta manera está rozando el circo. Y hay otra cosa que yo creo que le pasa a Olona y le pasa
sí,
a mucha gente que pasa por
política. Tú puedes rozar el circo dando volteretas o haciendo risas.
Sí, sí, sí.
Pero con la trata no es un circo.
En este caso hay un añadido que lo convierte, no sé si en desagradable o preocupante, pero lo que quería decir es que Olona es de esas personas que llega a política, que ya tiene su función, su oposición, su carrera profesional, y viene como a divertirse. Y la política tiene su atractivo. Entonces dice, bueno, pues me da igual, yo lo que quiero es llamar la atención. Y efectivamente, en este punto, que es lo que tú señalas, y bien señalado Ángel, con un tema de trata, pues, hombre,
bromita la justa.
Bueno, claro. Ya, pero yo, perdonar, pero yo no sé con qué deriva, no creo que ella haya pretendido, no lo creo, porque sería...
No, hombre, así que... seguro que no, no, pero no, me da igual.
Estoy la campaña lo diría que todo.
No.
Pero
no
es un tema muy serio para utilizarlo de campaña.
No la estoy acusando de nada. No la estoy acusando de nada. Solo sé que esas señoritas, como ella dice entre comillas, son víctimas de lo que son. Y me apuesto a que absolutamente ninguna está ahí porque quiere.
Hombre, ah, no, además eso, las estás utilizando, pues está, para, sí, para decir que todos los políticos han estado ahí y empezar una campaña de además
repugnante,
de manera sucia, repugnante, porque es mentira que todos los políticos hayan estado ahí.
Evidentemente es que no,
y las estás utilizando eso, como reclamo. Una persona que lo que necesitan mal de la política es la ayuda y que se prohíba la prostitución y que se aporten soluciones.
Pero por introducir algún matiz a lo que decías, Antonio, yo tampoco estoy de acuerdo que, bueno, pues que haya, tenga que haberse pasado su tiempo. Para ella no, ella cree que todavía tiene un tiempo.
No, si libre es. ¿Eh? Libre es.
Claro, es absolutamente legítimo que ella quiera montarse. Yo creo que tiene, francamente creo que no tiene mucho recorrido, pero bueno, ella ha vivido desde dentro, digamos, la génesis de Vox. Ella lo primero que ha hecho ha sido denunciar los intestinos de Vox, cómo funciona la organización. Lo ha hecho descarnadamente, y ha dicho que bueno, que cree que ella está en condiciones de montar otra
pero Carmen,
otra formación.
No es lo primero que ha hecho, es lo segundo. Lo primero que ha hecho es fracasar dentro de Vox.
Y decir que se iba porque estaba enferma en Andalucía y eso, volver a los 15
días. Y te digo una cosa, insisto, ya se ha pasado su tiempo, aunque ya no lo sepa. ¿Y sabes quién se lo va a recordar? Los votantes.
Bueno, probablemente, aparte que no tiene estructura, no tiene musculatura.
No tiene nada, hombre, la política es algo más que campaña.
A lo mejor la culpa es mía, pero llevamos 10 minutos hablando de Macarena.
Esto
es para hacernos lo
mismo. Ha conseguido su objetivo.
Ha conseguido su objetivo.
Oye, hacemos en el próximo cuarto de hora. Os pido, por favor, concisión, que tengo muchas áreas geográficas, muchas comunidades. Es verdad que nos hemos fijado en los últimos días en Extremadura, claro, en Murcia, hoy mismo, pero nos hemos fijado poco en Navarra. Y es, por cuestiones históricas, seguramente, que Dios me perdone y que no se enfade nadie, muy importante, fundamental, y allí, curiosamente, y yo creo que desde su punto de vista egoísta es inteligente, han paralizado negociaciones para formar gobierno porque María Chivite va a pactar después con Bildu. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Eso es, porque el protagonismo se lo están llevando otros. Chivite, de momento, pues lo que hace es mantener un perfil bajo. Está tratando por todos los medios de evitar esa foto antes de las generales, que podría dañar todavía más la imagen del PSOE. Y hoy lo ha denunciado en RNA en COPE la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN.
Estoy absolutamente convencida de que están esperando a ver qué pasa en las elecciones. Si fuera por el Partido Socialista de Navarra, ya hubiera repetido el mismo gobierno que hay ahora, apoyado e influido por Bildu absolutamente estos últimos 4 años.
¿Os cabe alguna duda, Antonio, de que la próxima presidenta de Navarra será Chivite con Bildu? No digo cuándo. ¿Os cabe alguna duda?
Yo creo que sí. O sea, ¿tengo alguna duda? No lo sé. Yo creo que no van a llegar para que Bildu forme parte del gobierno de Navarra. Creo que finalmente Bildu le terminará apoyando. Lo que pasa es que aquí hay algunos problemas que puede tener el Partido Socialista de Navarra, y es lo que ha pasado, por ejemplo, en Vitoria, donde le han quitado la alcaldía a Bildu, con los votos precisamente también del Partido Popular, lo que ha pasado en la Diputación de Guipúzcoa, o lo que ha pasado, por ejemplo, en Pamplona, donde entiendo yo que si Bildu va a apoyar a María Chivite para que sea presidenta de la comunidad, pues lo mismo le puede pedir a la alcaldía de Pamplona, que Bildu podría acceder a la alcaldía. Yo creo que sí que es posible que se vuelva a pactar y que vuelvan a apoyar a María Chivite. Lo que digo es que Bildu no creo que lo tenga tan claro como estos últimos 4 años, sobre todo por lo que le están haciendo.
Claro, porque efectivamente...
Pero cabe duda de que van a pactar.
Yo lo que creo es que, desde luego, en el gobierno Bildu no va a entrar.
Ya,
esto lo tengo claro.
Da igual.
Que
María Chivite... ser la... No, tampoco estaba antes. ¿Os cabe duda de que Chivite va a pactar con Bildu para seguir siendo presidenta de Navarra? ¿Sí o no?
Yo creo que va a seguir siendo presidenta de Navarra, y creo que Bildu no tiene otra opción mejor que María Chivite. Eso.
¿Y por qué no lo hacen antes de las generales?
No tiene otra opción mejor. ¿Por qué no va a dejar antes que gobierne UPN? ¿No?
¿Por qué no lo hacen antes de las generales?
Bueno, pues probablemente por no hacer ruido, porque sí, ahí yo creo que sí que hay un interés electoral para que no haya ruido, no interesa que haya ruido. El Partido Socialista prefiere que el ruido lo tenga el Partido Popular con los pactos con Vox.
Hombre, ahí está,
está claro. Y por tanto no le va a dar facilidades, digamos, al rival. Eso es una, esa es pura estrategia. Pero a mí sí me parece que Bildu no le queda otra que apoyar a María Chivite, porque si no, ¿quién va a ser el presidente de Navarra? Y por tanto, después de los presidentes...
Mi pregunta no es, si mi pregunta no va por Bildu, mi pregunta va por los socialistas.
O sea, vamos a ver, que la estrategia del PSOE en estos momentos es retrasarlo para no llegar a un acuerdo con Bildu, en caso de que Bildu ceda y les apoye, eso es obvio. Eso es obvio, porque una de las cosas que ha intentado Pedro Sánchez o va a intentar en esta campaña es que no se hable de Bildu y que no se le relaciones con pactos. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Pues también depende de si Sánchez es capaz de sumar con todo lo que está a su izquierda para poder gobernar, y entonces Bildu tendrá una posición de más fuerza.
Más fuerte.
Y si Pedro Sánchez...
Pero, Antonio, ¿pero no crees que pase lo que pase, Chivite va a pactar con Bildu?
Pase lo que pase, María Chivite va a ser presidenta de la Comunidad de Navarra.
Pues eso.
Pero, ¿tiene otra opción Bildu, se negocie o no se negocie con ellos? ¿Tiene otra opción Bildu mejor?
No. Bueno, pues ¿por qué no lo dicen?
Bildu,
¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen?
En Navarra, eso seguro.
Porque electoralmente no les interesa, eso es obvio.
Electoralmente no les
interesa. Lo que no tengo claro es que realmente Bildu, o sea, que María Chivite está dispuesta a pactar con Bildu sin que entre en el gobierno para seguir de presidenta de Navarra, lo tengo claro. Lo que no tengo tan claro es que Bildu vaya a pasar otra vez después de lo que ha pasado, donde ha podido gobernar, vuelvo a poner ejemplo de Vitoria. Yo eso no lo tengo tan claro, y de manera gratuita, ¿eh? Porque ahí está la alcaldía de Vitoria, está la alcaldía de Pamplona, está la Diputación de Guipúzcoa, y es que pensando o no pensando, pero la realidad es la que es, y la realidad es que por estrategia electoral, si queréis, pues le han dicho a Bildu, no, es que ahora ya no somos amigos, no nos interesa que sepan que podemos ir de la mano. Con lo cual, Bildu, entiendo yo...
O por lo menos que no...
Que
no,
algo tendrá que decir.
Que no llegue la amistad al extremo de que puedan acusar de que van de la mano de Bildu.
Esto, pero claro, es eso significa, o sea, que María Chivite quiere pactar con Bildu, seguro. Ahora, que Bildu les vaya a decir al PSN o al PSOE, vamos a ver, pero yo os apoyo en la comunidad y vosotros hacemos una moción de censura para quedarme yo con Pamplona. Yo creo que no, pero es que esta mañana la propia señora Ibarrola así lo decía en la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera. Decía, bueno, yo creo que eso no va a pasar, yo voy a gobernar y voy a tirar para adelante, porque esa posibilidad yo creo que no existe. Es decir, ese pacto de que el PSOE le dé gobiernos a Bildu, creo que no existe. Ahora,
la señora Ibarrola está en la...
¿Y no pensáis que estamos entrando al trapo? Seguramente yo el primero como periodista, que hasta esta mañana se me ha encendido la bombilla, y estamos fijándonos en Murcia, en Extremadura. ¿Y no pensáis que Navarra es más importante?
Bueno, Navarra es importante, pero vuelvo a repetir...
¿Es más o es menos importante que Murcia?
Hombre, a mí Navarra me parece... Oye, a mí me parecen todas importantes. Murcia tiene también relevancia, lo siento,
sí,
pero...
Por supuesto, pero para los murcianos ni te cuento, y para Extremadura los extremeños, faltaría más.
No
estoy diciendo eso. Para la política española...
Bueno, para la política española es más complicado Navarra, sin lugar a duda, porque es más compleja, más poliédrica, por decirlo de alguna manera, porque ahí intervienen otros elementos, ¿no? Hay partidos nacionalistas, independentistas,
herederos de ETA.
Es más complicado. Yo a ETA no la veo. A ETA en Navarra no la veo. Yo veo a Bildu, que son los señores que... han aceptado las normas democráticas, y a mí me pueden gustar o no gustar su actitud con el pasado, que a mí no me gusta, pero han aceptado las normas democráticas y, por tanto, están legítimamente...
Han aceptado todas las normas democráticas.
Legítimamente.
Han aceptado todas las normas democráticas.
Este es el juego democrático.
Han aceptado todas las normas democráticas y ponemos a parir lo que están haciendo en Extremadura, por ejemplo.
A ver,
¿qué estamos poniendo a parir? ¿Quién?
El pacto de PP con Vox.
En Extremadura.
Ponemos en general.
Yo a mí yo no pongo a parir porque hayan pactado. Yo a mí me parece que en el caso de Extremadura que María Guardiola tuvo un arrebato de integridad porque entendía que ella no tenía que meter en el gobierno a Vox, que no tenía que meterlo, y luego pues oye, pues las dosis de realismo
pero estaremos de acuerdo en que Vox acepta, estaremos de acuerdo en que Vox acepta las normas democráticas.
Claro, es que
todos
tiene que hacerlo.
Otra cosa
es que Vox está, tiene la misma legitimidad que cualquier diputado en la Cámara y en donde está representado, tiene la misma legitimidad que cualquiera, que los del PP, que los del PSOE, tiene la misma legitimidad, porque este es el sistema que nos hemos dado. Pero otra cosa es que a mí me parece que no es saludable que los extremos entren en el gobierno, y en el caso de Vox es parte del extremo que ha entrado en los gobiernos y ha entrado en las instituciones, pues gente que francamente creo que esto de la Constitución no sé si lo tiene muy claro.
Pero mira, Carmelo y Ángel, por lo que preguntabas tú, si hemos centrado en Murcia, en Extremadura y tal, y hemos dejado de mirar otros sitios, efectivamente el PSOE ha conseguido que en la precampaña la conversación cambie. Claro. Y nos hemos centrado en los pactos de Vox, que son la novedad. Pero hay una cosa que yo creo que sí que es interesante y que está clara en esta campaña electoral, porque tanto Feijóo como Pedro Sánchez lo han reconocido en las múltiples entrevistas que han concedido. Y es que el PSOE va a contar con Bildu para sacar en los parlamentos gobiernos o leyes que le hagan falta los votos. Ellos dicen, nosotros no vamos a hacer un acuerdo de gobierno. Y creo que en eso, hasta ahora, es verdad lo que dicen. No hemos metido a Bildu en el gobierno, no hemos gobernado con Bildu y no hemos hecho acuerdos programáticos de gobierno, pero hemos tirado de ellos y nos hemos apoyado en ellos cuando nos ha hecho falta. Y Pedro Sánchez ha dicho que lo ha hecho y que lo va a seguir haciendo.
Por
otro lado, Feijóo ha dicho, oiga, si a mí no me dan y yo no sumo más que las izquierdas juntas, necesitaría Vox, y entonces, pues, ahí tiene que entrar Vox y Vox estará en el gobierno.
Es una
clarificación de cara a los votantes de uno y de otro partido para que la gente sepa lo que está pasando y lo que va a votar. Y a mí eso me parece muy clarificador. Yo, por ejemplo, lo que no entiendo es lo que está pasando en Murcia, porque Abascal y Feijóo hablaron.
No me quiero apear de lo que tú planteabas, Ángel, y es que se habla mucho de lo que está pasando. No se habla de Navarra, dices, y se habla mucho de los pactos en Extremadura.
Habla en general, no hablamos. Bien, yo, por ejemplo.
Pero déjame que te diga una cosa. Esto también tiene que ver con la estrategia, a mi forma de entender, poco acertada del Partido Popular con respecto a los pactos de gobierno. Porque yo creo sinceramente que han sido poco hábiles en el control de los pactos. Ha dado una sensación de que aquello era un poco cada uno hacía lo que le salía de ahí. Luego, ha habido una estrategia de comunicación manifiestamente mejorable por no ser demasiado cruel, y creo que al final esto sí que ha redundado en un mejor relato para el Partido Socialista en esta precampaña electoral que la que tuvo en el 28 de mayo, en la precampaña del 28 de mayo y en la posterior campaña. Quiero decir, esta vez el ruido, por decirlo de alguna manera, lo ha tenido el Partido Popular, y lo ha tenido no solo porque se haya aprovechado lógicamente el rival de agitarlo, sino porque, a mi forma de entender, no ha habido unas directrices correctas.
Caso concreto, Murcia. Lo habéis apuntado los dos en vuestra solicitud de temas. Nekane.
Allí que siguen las negociaciones para tratar de desbloquear la investidura de Fernando López Miras como presidente de la región. De momento ya ha comenzado el debate en el que López Miras ha explicado su programa y también le ha advertido a Vox que los votantes no quieren una repetición electoral. El pulso, por lo tanto, se mantiene. Los de Abascal quieren entrar en el gobierno y los populares se niegan. López Miras está a solo dos diputados de conseguir la mayoría absoluta.
Mi candidatura obtuvo el 43% de los votos. Desde el año 2011, ningún partido político obtenía en unas elecciones autonómicas un porcentaje tan elevado de votos. Es el mismo porcentaje que alcanzó el presidente Juanma Moreno en las elecciones de 2022 y muy similar al obtenido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en 2021. Dos presidentes a los que se les reconoció sin ninguna duda la claridad de su victoria.
Más fácil lo ha tenido la popular Marga Proens, que ya es presidente de Baleares con la abstención de Vox, y hoy también ha salido reelegido Emiliano García Page como presidente de Castilla-La Mancha.
¿Os puedo pedir un minuto a cada uno, porfa? Y quiero tocar otro tema y luego tengo invitada.
Pues te cuento una cosa rápidamente. Primero, acuérdate que López Miras fue el presidente autonómico más joven, teóricamente el más bisoño, pero he de decir que ha debido de crecer en inteligencia política de forma bastante notable, porque este asunto lo ha llevado con bastante destreza, sin demasiado ruido, en su caso, sin demasiado ruido, y sabiendo qué cartas tiene que jugar. ¿Qué cartas puede jugar el PP en Extremadura? Primero, sabe que, en Extremadura, en Murcia, que el PP, la suma de la izquierda está por debajo de lo que tiene el Partido Popular. Eso le da una gran ventaja. La segunda ventaja que tiene es que en la votación del viernes, la de mañana, no va a salir. En la del lunes tampoco va a salir, pero le obligará a Vox, creo yo que no va a salir, a lo mejor sí, pero le va, porque es más si es que no es, pero le va a obligar a Vox a retratarse. A retratarse con votando con el Partido Socialista y con Podemos. ¿A qué situación nos lleva esto? A que las encuestas que ellos manejan, los tracking que ellos manejan, Vox está a la baja. Y sabe perfectamente que una repetición electoral le favorecería. Y sabe que no corre ningún riesgo, que juega con red.
Antonio.
Muy brevemente, yo creo que el lunes Vox iba a permitir que haya nuevo presidente en Murcia. Lo pactado con Feijóo y Abascal es que allá donde, para que no gobierne el Partido Popular, Vox tendría que votar lo mismo que el PSOE, gobernará el Partido Popular. Y luego, como estrategia, es muy difícil de entender, más allá del ruido de estos días, lo que está haciendo Vox, porque no va a ningún lado.
Hoy ha reaparecido, después del varapalo de ayer, Puigdemont. Nekane.
Y lo que ha contado es que desde el PSOE le han ofrecido en varias ocasiones el indulto. El trato era el siguiente: obtendría uno de los indultos que el gobierno de Sánchez concedió a los presos del 1 de octubre a cambio de pasar un tiempo en prisión. Lo ha explicado en una entrevista en RACU.
Más de una vez, personas del PSOE, antes de los indultos, durante y después de los indultos, diciendo que me entregue, que ya me harán un indulto y que ya me trataréis bien.
El gobierno ha dicho que no pactó con él. ¿A quién creemos? ¿A Puigdemont? ¿O al gobierno? ¿O los dos mienten?
Yo sinceramente creo que Puigdemont, la mentira está, digamos, es una mentira con piernas. O sea,
¿y el gobierno en el tema catalán no ha mentido?
Yo creo que Puigdemont es una mentira con piernas siempre. Y además creo que en este caso lo que dice es tan sumamente difuso como que unos señores del PSOE, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de unos señores
pues
que
unos
PSOE?
Señores del PSOE son
uno que se acerca, que tiene, que dice que tiene el carneo, ¿cómo es? Si tú tienes la convicción y quieres meter un gol realmente al Partido Socialista, que esa es la intención que tenía, intentar, digamos, desprestigiar la labor del gobierno socialista, tú lo que haces es decir, aquí vino un señor comandado por quien fuera, alguien que sea algo, a decirme que... Pero no dice nada porque se lo ha inventado. A mi forma de ver, él se lo ha inventado, como se ha inventado tantas cosas. Puigdemont se lo inventa todo. Como
ya,
digo, es una mentira con piernas.
Antonio, y luego os hago una pregunta.
Muy rápidamente, a ver, esto ya lo dijo Puigdemont el octubre pasado y le hicimos el caso que le hicimos. Ahora le hacemos más caso, yo entiendo que para el Partido Popular.
No, ahora le hacemos más caso después de lo de ayer.
Claro, pero lo que ha dicho Puigdemont de que le ofrece un indulto lo dijo en octubre pasado ya.
¿Sí?
Quiero decir que yo entiendo que ahora hay una campaña electoral y entiendo que es un bocado jugoso para el Partido Popular, que además puede decir aquello de, bueno, no le hagáis caso a Pedro Sánchez lo que diga porque ya sabéis que es un mentiroso. Eso es así. Pero yo, sinceramente, entre el presidente del gobierno de mi país y un tránsfuga de la justicia que lleva 6 años fuera de España huyendo y diciendo ciertas cosas, pues yo la verdad es que prefiero creer al presidente del gobierno.
Y ahora os pregunto yo, en el tema catalán, ¿Pedro Sánchez ha dicho alguna verdad?
No sé, hay que tener claro que ha dicho
pues
verdades.
Me refiero, por ejemplo, por ejemplo, a la reforma del delito, me refiero, por ejemplo, a los indultos,
Pues yo creo que lo que, hombre, los indultos, lo que ha dicho, los ha explicado. Otra cosa es que no te haya convencido,
antes,
no los haya convencido.
¿Antes dijo que los iba a indultar o dijo que iba a endurecer el Código Penal?
No, sí, vamos a ver, si estamos hablando de lo que dijo antes y luego lo que hizo, está claro que ha habido un cambio sustancial.
Ah, o sea, que es el cambio de opinión, ¿no?
Bueno, claro.
Ah, claro.
Bueno, eso es lo que dice él, pero no, yo no soy su portavoz. Él dice, oiga, a mí las circunstancias que se me han dado, he tenido que cambiar de opinión. Esto es la explicación que ha dado.
Compráis unas cosas, macho.
Simplemente, ¿esto ha ocurrido o no?
Sí. Y lo compráis, y lo creéis, y dais por bueno el cambio de opinión.
Yo doy por bueno, hay una cosa que sí es verdad. Una cosa es predicar y otra dar trigo. Cuando tú llegas al gobierno, tú te encuentras con lo que te encuentras y tienes que hacer cosas que, bueno, a mí me parece que, por ejemplo, los indultos, que yo era, tú lo sabes, cero entusiasta de los indultos, pero habrá que reconocer que los indultos han funcionado como poco, para quitar el pegamento a los independentistas.
Perdona, el pegamento ha funcionado porque los metieron en la cárcel.
Perdona
no
un momento,
por los
eso
impuntos.
No es el pegamento. Ha funcionado. Eso vaya, es el Estado de Derecho, la fuerza del Estado de Derecho. Pero los independentistas, esto es un hecho que no puedes. Esto es absolutamente indiscutible.
Perdona, discutible.
Bueno, lo que yo te voy a decir, no lo es. Y es que un antes y un después de los indultos. Los independentistas estaban unidos por el lacito y por las protestas y convocaban en la calle a gente y se llenaba de gente hasta los indultos. A partir de los indultos se acabó la relación entre Junts per Catalunya y
la relación se acaba cuando Esquerra... Puigdemont se escapa y los otros se comen el marrón en la cárcel. Vamos, por favor, también le compráis eso.
Perdona un momento, yo no compro nada. Yo veo
¿cómo que
lo
no,
que veo.
Carmelo?
Yo lo que veo es que salían en manifestación juntos, que reunían a mucha gente y ahora convocas una manifestación en Cataluña y no caben en un taxi.
Sí, y es por
o
los
sea,
indultos.
Caben en un taxi.
Y es por los indultos.
Hombre, a mí me parece que los indultos han intervenido enormemente a la hora de desmembrar todo el aparato independentista, porque pero es que sabes cómo está ahora mismo eso, y eso
lo
es
sé perfectamente
es
porque he cubierto un montón de años la movida en Cataluña desde allí.
Pues
lo sé perfectamente.
Tú lo observas de una manera, yo de otra. Pues yo eso, lo veo, claro, yo veo que hay un antes y un después.
¿Me podéis dejar dirigir un poquito esto? Es que tengo una invitada esperando.
Venga.
¿Vas a decirme algo en segundos, Antonio?
Simplemente que ayer la princesa de Girona se pudieron hacer en Girona y eso es muy importante.
Y eso por los indultos. Sí, no, perdona,
eso es por
no
el trabajo
hicieron,
de todos.
No se hicieron en Gerona capital. Cuidado, ¿eh?
Bueno, provincia de Girona. Que antes se tenían que hacer en Barcelona y a escondidos.
Girona.
Pero da igual. Yo creo que suma de todos. Yo creo que no hace falta dividir, yo creo que es suma de todos y una vez más la democracia española ha vencido, igual que venció en el País Vasco, ha vencido en Cataluña, de momento, que en Cataluña no hemos terminado.
Dejadme dos minutos, ahora vengo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de junio de 2000. El número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfrute ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Prime Day de Amazon es el 11 y 12 de julio. Con dos días de ofertas épicas en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 11 al 12 de julio, exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya no se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Antonia Raez y con una invitada que me apetece mucho que se asome a la linterna. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángela? Ahora saludamos, pero antes vamos a centrarnos en unos datos muy interesantes. Según las últimas cifras de desempleo del mes de junio, más de 184.000 menores de 25 años no tienen trabajo. La cifra ha bajado un 2% con respecto al mes de mayo y si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, España encabeza la lista de países con más paro juvenil. La tasa media se sitúa en el 14% y nosotros rozamos el 30%. En un escenario como este, por lo tanto, es muy interesante prestar atención a una organización sin ánimo de lucro y con un espíritu europeísta e internacional que busca responder a estos retos de España.
Busca involucrar a la población española en la vida política. Es una plataforma de ideas que se llama España Mejor. La abogada Miriam González es su fundadora. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿En qué se diferencia España Mejor de otras lanzaderas de la sociedad civil, por decirlo así?
Bueno, España Mejor es un proyecto híbrido, realmente. Es una plataforma donde cabe todo el mundo, gente de distintas ideologías, y lo que intentamos hacer es centrarnos en las soluciones, dejar de lado el ruido político e intentar primero poner sobre la mesa propuestas que estén bien trabajadas utilizando un método analítico que solo hacen algunas organizaciones. Luego simplificar esas ideas para poder insertarlas bien en la sociedad y que las entienda todo el mundo, que es lo que hace que luego se le pueda dar volumen social y con ese volumen social pues intentar tener influencia en la agenda política y orientar la agenda política pues no al ruido y sino a las soluciones. Hay organizaciones que hacen partes de todo eso, hay muy pocas, creo que casi ninguna, que haga todo eso a la vez, que es lo que pretendemos hacer nosotros, pero que colaboramos con un montón de organizaciones porque lo que se trata es de aunar esfuerzos, ¿eh?
Hablas en primera persona del plural, Miriam. ¿Quién forma España Mejor?
Pues en España Mejor, que yo lo lidero y fui la fundadora, salió con unas 14, 15 personas, de entrada gente muy distinta, de edades distintas, ámbitos distintos, ideologías distintas de todo el territorio nacional, y lo hemos sacado hace, creo que ha sido como un mes y una semana, pasa el tiempo tan deprisa que ya casi ni me acuerdo exactamente, ¿no? El 11 de mayo fue, y ya hay como unas cerca de 600 personas que se han apuntado, algunas con ideas muy concretas. Pedimos a la gente o ideas concretas de cosas que creen que se pueden hacer para mejorar la situación del país, o gente que a lo mejor no tiene una idea concreta, pero sí que está dispuesto a trabajar. O sea, todas esas personas es gente que está dispuesta a remangarse en grupos de trabajos y empezar a ver las propuestas y las cosas concretas que se pueden hacer.
¿Quién paga la idea? ¿Quién paga el proyecto? ¿De dónde sacáis el dinero? Porque esto luego hay que trabajar.
Sí, pues mira, ahí para quitar el problema de entrada durante el primer año, que yo he lanzado muchas iniciativas de sociedad civil, una de ellas Inspiring Girls, y tengo bastante experiencia en los problemas de financiación, pues para quitar el problema inicial, los costes centrales del primer año les voy a cubrir yo. Y lo que estamos buscando es financiación para los proyectos concretos. En particular, hay un proyecto de jóvenes que se llama Imagina, que queremos sacarle adelante, que ya hemos empezado a hacer cosas. Hemos sacado una macroencuesta para 50.000 jóvenes y vamos a traer organizaciones punteras de la ciencia del conocimiento. Pues ahí estamos buscando sponsors. Ya hay dos sponsors individuales que han aceptado colaborar. También estamos mirando dos en España. Estamos mirando también más sponsors y también organizaciones internacionales. La Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, está colaborando con personas, con jóvenes que están poniendo a trabajar, y esperamos que también haya financiación después. Pues es una mezcla de todo ello. Y lo único que buscamos es sponsors que no nos quiten libertad de poder decir las cosas que creemos que se tienen que hacer en el país con un análisis objetivo.
Me acompañan en la tertulia Antonio Reyes y Carmelo Encinas. Antoine.
Sí, buenas noches. Hola. ¿Cómo concretáis luego las ideas que pueden surgir, las iniciativas, a través de lo público, a través de los... Te lo digo porque ahora estamos justo en campaña, a través de los programas de los partidos políticos, ¿cómo ese desarrollo de ideas luego se concreta para que llegue a la sociedad?
Pues es muy difícil hacerlo a través de los programas de los partidos políticos, porque ahora, por ejemplo, pues en las elecciones del 23 de julio solo hemos visto uno en concreto, y se puede ver pues que sigue un poco la tónica de los programas de las elecciones pasadas, ¿no? Que hay mucha generalidad en vez de propuestas concretas. Nosotros nos centramos en cinco ámbitos, pues porque hay que concretar las cosas el máximo posible. Cómo crecer, son ámbitos amplios, ¿eh? Cómo crecer y aumentar la productividad, cómo conseguir una educación competitiva, que creemos que la educación tiene que ser competitiva, cómo utilizar nuestros recursos sin malgastarlos, que creo que es fundamental en un país como España, que estamos en la avanzadilla del impacto climático en la Unión Europea, cómo utilizar la tecnología para mejorar las políticas públicas, no solo en términos de participación ciudadana, sino también de medición, por ejemplo, de resultados. Y, por último, qué cambios hay que hacer en la modernización del sistema político para que todas esas otras cosas sean posibles. Y la manera en la que estamos empezando a trabajar es crear grupos de trabajo. Las personas que se apuntan a colaborar y a trabajar, más que colaborar es realmente trabajar, pueden empezar a votar las ideas que ya hay sobre la mesa. Vamos a crear grupos de trabajo, que estamos esperando un poquito a que pasen las elecciones, porque no tiene sentido hacer cosas que ya hacen los partidos políticos. Lo que hay que hacer es añadir más que competir, ¿no? Y de lo que salga de esos grupos de trabajo, pues intentaremos darle volumen social por todo el territorio nacional. Y la idea es que nos roben las ideas realmente, ¿no? Que nos las quiten. No queremos ni puestos ni llevarnos los méritos de las ideas. Ojalá las cojan, porque se las vamos a dar absolutamente trabajadas.
Carmelo, la última.
Hola, Miriam. Hola. Yo creo que ha habido algún intento más de alguna plataforma que se ha creado en algún momento para, digamos, de estas transversales que pretenden salir, escapar del ruido político al que tú antes te referías, pero esto es una tarea complicada. Escapar del ruido, el ruido político es mucho ruido, y además siempre parece como que todas los grandes asuntos del país, ya sea por unos u otros partidos, tienen que estar de alguna manera tintadas o barnizadas con ideología. Mi pregunta es si a lo mejor la mejor de las ideas es crear una especie de cámara fría para que los grandes asuntos de este país, los grandes temas, se puedan discutir de una forma técnica, sin ningún apasionamiento político, sin ninguna, por decirlo de una manera exagerada, cerrazón política por una u otra parte.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la dificultad de encontrar espacio dentro de esa polarización de dos bloques, ¿no? Digamos, más que dos opciones claras, dos bloques, y que cada vez pues hay más ruido por todas las partes, ¿no? A mí me parece que más que estar esperando a que alguien nos dé una cámara fría o cualquier otro tipo de solución, lo que hay que intentar hacer es empezar a hacerlo. Yo personalmente estoy cansada de quejarme y de decir, pues, ¿por qué esto no se hace? O ahora en las elecciones, ¿por qué no se habla del paro juvenil? ¿Por qué no se ponen ideas concretas sobre la mesa, ¿no? Pues esto, España Mejor, es un intento de empezar a hacerlo. Y claramente, pues teniendo ese análisis técnico y sensato, se puede llegar a un rango de soluciones. Que después cada persona, cada partido, puede poner su ideología, su filtro y barniz ideológico en ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy liberal, lo que más me importa son los controles y garantías sobre el poder, ¿no? Pero entiendo pues que habrá personas conservadoras que lo que más les interesa es el sector privado, ¿no? Cómo influye ahí el sector privado, o cómo el sector público, si uno es más socialista, pues da lo mismo, si es que cada uno puede tener sus ideas. Pero el rango de soluciones por lo menos lo tenemos que tener sobre la mesa. O sea, no se puede seguir obviando el problema, ¿no?
Pues, sinceramente, creo que has acertado por lo menos con el nombre. España Mejor. Ya profundizaremos cuando tengáis más conclusiones. Miriam González, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo.
Hola. Hola, guapo, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Hola, Antonio.
Buenas noches.
¿Qué tal? Hace ya siete años que el Reino Unido decidió estar completamente fuera de la Unión Europea.
Siete años ya, macho. Yo cubría aquel referéndum allí.
Sí, no, siete.
Es verdad que pasa el tiempo.
Sí. Antes solamente estaba a medias. Pues, según un estudio de YouGov, que es una página web de cuestiones de gobierno, buena, el 58% de los británicos quiere volver a la Unión. La primera pregunta, siempre sin intención, ¿que lo hubieran pensado antes?
Sí.
No, yo creo que sería bueno que volvieran, más allá de que fue una de las grandes cagadas de la historia moderna, pero...
Luego voy con eso de las posibilidades. De
sí, no, es que posibilidades no sé si hay.
Ya, bueno, por eso voy con ello. Y Carmelo, ¿que lo hubieran pensado antes o es normal?
Bueno, que lo hubieran pensado antes. Te voy a decir, muchos lo pensaron bien, porque acuérdate que al final fue por muy poco la diferencia. Sí. O sea,
no, y por una engañifa total.
48-52.
¿Eh? Exacto, o sea, bueno, pues que realmente ahí el país se quedó dividido. ¿Eh? Y sí que es verdad que según han ido viendo los resultados de la cagada, como dice aquí el mariscal Espósito
Rommel,
una vez visto el resultado de la defecación, pues hombre, claro, ahora ya la gente dice, pero bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Eh? ¿A dónde vamos?
Yo creo que a los hijos de la Gran Bretaña les timaron, les engañaron, les hicieron eslóganes que eran falsos y tiraron de un malentendido nacionalismo y les hicieron votar lo que votaron. Con lo cual, si es posible, que no lo sé, tanto ellos como el resto de los europeos deberíamos de tener el derecho a rectificación.
¿Cómo se llamaba el
Nigel Farage?
Es el Farage, que se inventaba cosas. El tema
y luego lo reconoció, el muy sinvergüenza.
Sí, dije, no, pues eran mentiras, sí. Que metía, pues bueno.
Nada más conocerse el resultado.
Pero con eslóganes muy potentes como toma el control otra vez, take again, y... con cosas y con datos de sanidad y que eran absolutamente falsos, que eso nos debería hacer reflexionar ahora que estamos en campaña electoral.
¿Por qué pensáis que ha subido este porcentaje de arrepentimiento?
A mí es que me parece poco.
Recuerdo,
bueno, o sea, que haya un 42 que sigan diciendo que fueron lo del Brexit, están como cabras.
Claro, pues bueno, la pregunta
en su momento fue el 48% que se quería quedar y ahora el 58% que quiere volver.
Claro. Poco.
Bueno.
¿Por qué? Pues muy fácil, porque según ha transcurrido el tiempo, al Reino Unido ni le ha ido bien económicamente, no ha tenido más que líos. Ojo, el tema de Irlanda lo ha resuelto de una manera extrañísima, complicadísima, porque es que podía, digamos, volver a saltarle a los ojos un tema que tenía resuelto después de muchos años de violencia, de terrorismo, de enfrentamientos armados. Y luego está otro melón importante, que es Escocia, que es que ahora Escocia la engañaron. Escocia votó en referéndum, digamos, de la independencia, votó a favor de seguir en la Unión, en el Reino Unido, para seguir en la Unión Europea. Y resulta que van estos y la sacan de la Unión Europea, a Escocia, y Escocia quiere estar en la Unión Europea. Todos esos problemas creados, ¿cómo no van a aumentar a la gente que dice, oiga, es que esto que hemos hecho ha sido una barbaridad?
Es que yo creo que se inventaron un problema que no tenían para ganar el referéndum, y una vez celebrado el referéndum resulta que ha aparecido el problema. Y ya tienen un problema económico y tienen un problema con Escocia, como apunta Carmelo. Y además yo creo que es cierto que la gente no vota pensando en análisis estratégicos o políticos, pero que es contracíclico en estos momentos salirte de la Unión Europea. Y como apuntaba también Carmelo, el tema de Irlanda del Norte, más o menos solucionado, se vuelve a convertir en un problema del siglo XIX.
¿Hay opciones de dar marcha atrás y que el Reino Unido se vuelva a reintegrar en la Unión?
No, no lo sé. No
debe,
las
ser
hay.
Debe ser complicadísimo desde el punto de vista del derecho comunitario.
No, y que el orgullo no se lo permite. No, o sea, pues sí, yo creo.
¿Otro referéndum y sale?
Ya, pero es que no van a convocar un referéndum porque, o sea, vamos. O sea, el quedar ante el mundo como la chata. O sea, el reconocer que han hecho una.
Tienen que pasar muchos años, es verdad.
Exacto. Esto dentro de a lo mejor de 10, 15 años, claro. Pues puede volverse a plantear.
¿Os acordáis la imagen del Cameron yéndose silbando después de la que lió Pollito, sí, metiéndose en Downing Street en el 10?
Sí, sí, es verdad.
El tío.
Es tremendo.
Bueno, es que fue su gran error político. Claro, fue su gran error político. Yo creo que técnicamente es posible que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, no tendría más que pedirlo y a ponerse a la cola, que no tardaría mucho, seguramente le colarían, pero no hay partido político en estos momentos en el Reino Unido que vaya a una campaña electoral diciendo voy a convocar un referéndum para volver a la Unión Europea.
Está el orgullo nacional, ellos son orgullosos.
¿A la Unión Europea le podría interesar que se reintegrara?
Pues fíjate, yo creo que ya, visto lo visto, es que porque acordaros que el Reino Unido era la mosca cojonera y aprovechada de la Unión Europea. Ellos tenían una situación privilegiada con el famoso cheque y todo esto, ¿no? Y entonces, oye, era un rosario permanente de problemas con ellos, porque ellos, se sienten que estaban en la Unión Europea como haciéndonos un favor. Entonces, ahora yo creo que se les ha dejado de echar de menos, sinceramente.
Pero fíjate, Carmelo, yo ahí discrepo. Yo creo que sí, pero no al ente Reino Unido, al ente Unión Europea, a los que vivimos aquí, a los ciudadanos. Es que nosotros ahora, cuando vamos al Reino Unido, ya no somos igual que cuando íbamos hace unos años. Ir a estudiar ya es con permiso. Ir a trabajar ya es más difícil. Sí, pero ir de los turistas que vienen aquí ya vienen otras características.
Pero para todo eso,
quiero decir,
puede haber fórmulas, digamos,
Están trabajando, pero lo ideal sería volver a como estábamos hace unos años, hace 8 años.
Sí,
es que es una locura
no
lo que han hecho.
Ellos
es totalmente anticíclico.
Con relación a la Unión Europea.
Que ellos tenían sus particularidades, que les soportaron ciertas condiciones.
Hombre,
que el nacionalismo británico, de acuerdo, pero con todas y con esos, a los ciudadanos de allí y de aquí nos interesaba todos formar parte de un proyecto que debería ser más sólido, que es la Unión Europea.
El sondeo también ha preguntado sobre el apoyo a la permanencia en la Unión en otros países, no solo en el Reino Unido. ¿En cuál creéis vosotros que es mayor? ¿En Alemania, en Suecia, en Francia o en España?
Yo creo que en España.
Carmelo.
Yo creo que España es el país, a mí me parece que el país más convencido del europeísmo,
Y tirando de memoria, no quiero equivocarme, pero te diría que España fue el único o de los únicos países que aprobaron la Constitución Europea, que luego se fue al garete cuando en otros países como en Francia no la aprobaron los parlamentos. Yo creo que España tiene mucho que agradecer en estos últimos 40 años a la Unión Europea.
Sois brillantes. Francia e Italia.
Se lo dice con ironía, ¿no?
No, nunca, no. Francia e Italia, ese es el 62% quienes quieren permanecer. Alemania el 69%, Suecia el 70% y España el 87%.
Tiene todo el sentido.
Porque está vinculado a la transición.
¿Cuáles creéis que pueden ser las razones de este apoyo tan espectacular por encima de Alemania, Antonio, Francia e Italia?
Antes lo apuntaba Antonio, yo creo que está claro que a España el pertenecer a la Unión Europea ha sido una bendición para este país.
30 segundos.
Por muchas razones, no solo económicas. Nos ha modernizado, nos ha cambiado la cultura política de este país. Y yo creo que hemos ganado muchísimo.
Si me permites, Carmelo, perdón. La Unión Europea y la OTAN.
Sí, también.
De la mano.
También, sin lugar a duda.
Queríamos entrar en el club privado y privilegiado de Europa desde el tiempo de Ortega o de antes, y por fin lo hemos conseguido. Y además nos ha ido bien, económicamente, políticamente, socialmente.
Familia, nos vamos. Gracias, Carmelo. Gracias,
muy
Antonio.
Bien. Un abrazo.
Gracias,
buenas noches.
Adiós. Salao, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión, esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento, por solo 0,99 el kilo. En tiendas y en Día.es.
Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, no va a abandonar Nicaragua. El presidente Lula da Silva confirmó hace menos de un mes que en su propósito era mediar ante Ortega para que Monseñor Álvarez fuese liberado. Y así ha sido, solo que la dictadura no contemplaba otra salida que el exilio forzado. La libertad para Monseñor Rolando Álvarez, como en otras ocasiones ha sucedido en la Cuba castrista, tenía un precio. y él no está dispuesto a pagarlo. Se queda en Nicaragua, en la cárcel, junto al pueblo nicaragüense y a la iglesia que se le ha confiado. Monseñor Rolando Álvarez es inocente y libre. A primeros del mes de febrero pasado ya mostró públicamente cuál era su posición. Se negó a abandonar el país junto a otros 222 excarcelados rumbo al exilio. 5 meses después lo ha ratificado. No ha cometido delito alguno y no va a abandonar, por tanto, Nicaragua. Monseñor Álvarez correrá la misma suerte que otros sacerdotes encarcelados y que otros tantos ciudadanos nicaragüenses acusados de traición a la patria. Se ha negado a negociar su libertad, ha pedido que se descongelen las cuentas bancarias de las diócesis y las parroquias y el final de la persecución religiosa. La libertad no tiene precio y, como muestra de ello, el obispo de Matagalpa está dispuesto a entregar su propia vida.
Son